Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, enfilando ya nuestra última hora de programa, en la que vamos a tener un poquito de todo. Vamos a tener teatro, vamos a tener salud, vamos a tener libros, en fin. Y vamos a tener, a la 1 menos 5, como cada día, el resultado final, el bueno.
El bueno.
Del juego de agudeza visual que cada día, cada mañana, a primera hora, sube Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y que tiene hoy como protagonistas a tres mujeres guapísimas asiáticas.
Tres actrices asiáticas que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Hay que fijarse bien y decidir cuál de las tres es de nacionalidad japonesa.
Esa es muy fácil.
No es fácil, porque las otras dos son muy parecidas. Tienen rasgos muy parecidos todas.
Ya hemos dicho antes, como pista, que una de ellas es china y que la otra es de Corea del Sur.
O sea, tenemos una coreana, una china y una japonesa. Y hay que averiguar de las tres cuál es la japonesa.
Eso es.
Muy bien.
Y yo tengo muy mal guionista.
¿Ah, sí?
Porque siempre hasta ahora, ¿qué pasa?
Que hay empate.
Hay un empate.
¿Qué me dices?
Es que no lo sé. Yo es que se conjura todo para que a esta hora haya empate.
Bueno, ¿entre quién y quién?
Bien, entre la opción A y la opción B.
Uh-huh.
O sea, la mujer que está mirándote así de soslayo y tocándose un poquito la oreja.
Sí.
Y la que sonríe, no abiertamente, pero con una sonrisa, bueno, enseñando los dientes.
Bueno, ¿y cuántos oyentes? ¿Qué porcentaje de
36% oyentes? Cada una de ellas.
Bueno.
Y en última posición está la pobrecita, la opción C, que solo tiene el 27%.
Ah, o sea, que el empate va con las dos que van en cabeza,
No, no, con las que van
vale,
en cabeza.
Vale, perfecto.
36% cada una y el 27% la opción C. Así que hay que desempatar.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes que quieran pasar un rato entretenido y probarse a sí mismos su agudeza visual. Entráis en @buenosdiasom, cuenta de Twitter. Ahí aparecen esas tres fotos, observáis, decidís, dais a seguir el hilo, votáis y luego a la 1 menos 5 sabremos si hemos acertado o no, si nuestra agudeza visual a la hora de diferenciar personas de diferentes países es buena o no es buena.
Y hombre, siempre puedes intentar encontrar empleo en el aeropuerto, en pasaportes.
También, es cierto.
Porque ya, directamente.
Bueno, pues a la 1 menos 5 te espero por aquí, Carlos.
Por aquí estaré.
Venga, hasta ahora. Hola.
Ese día mi vida cambió para siempre. Ese día sentí que me había subido arriba del mundo, que había visto a los que conocía y a los que no, y descubrí que a pesar de las diferencias, todos necesitamos lo mismo. Pero el mundo sigue avanzando, desentendiéndose de nosotros, como si no se enterara de lo que nos pasa. Una de estas noches me animo, lo paro yo al mundo y se lo grito a todos, para que de una vez por todas, el mundo y yo seamos lo que tenemos que ser.
Mauricio Dayú es un actor argentino, es también autor, es productor. De hecho, es las tres cosas de una de las obras más emblemáticas y premiadas del teatro argentino, que es El Amateur. Tiene a lo largo de su carrera seguramente todos los premios más prestigiosos que se pueden conseguir. Ha protagonizado durante 9 años Toc Toc, que es la comedia de teatro más vista en la Argentina con casi 10.000 funciones. Actualmente dirige Inmaduros, que es la comedia que encabeza la taquilla de la cartelera de Buenos Aires. Y desde hace 20 años tiene su propia sala de teatro. Bueno, pues ahora tenemos a Mauricio por aquí, por Madrid, porque del 4 al 8 de mayo representa y presenta El Equilibrista en los teatros del canal. Mauricio, muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros y de charlar sobre esta obra, El Equilibrista, que por lo que tengo entendido es una obra muy peculiar, muy particular, muy original y muy personal.
Bueno, sí, cuenta la historia de mi familia, pero de un modo tan particular que el espectador ve la suya, la propia. Y en función de eso es que se resignifica, se redignifica la propia vida. Es un espectáculo divertido y al mismo tiempo muy conmovedor.
Bueno, para poner en marcha este espectáculo, Mauricio, tú has hecho un ejercicio, digamos, de transparencia. Te has tenido que desnudar, o por lo menos desnudar una parte de tu vida, cosa que no sé si habrá sido fácil.
Bueno, por mi personalidad fue bastante original porque tengo la sensación de que siempre hice todo lo posible para que nadie me conozca, porque soy así. Pero cuando estábamos construyendo este espectáculo, necesitábamos y queríamos que hubiera un personaje femenino, y con los autores, los coautores, intercambiamos historias de mujeres y ganó una mía, una personal, que descubrí en un viaje a filmar una película a Yugoslavia. Me dieron 2 días libres porque llovía y quise ir a conocer el pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela, en Italia. Y esa historia, muy particular, que develó un secreto guardado por años en mi familia, fue la que le dio sentido al espectáculo y es la que creo que traccionó la cantidad de espectadores que me han llevado a hacer ya 500 funciones del equilibrista y que son las que me han traído ahora a Madrid y en 3 semanas a Tel Aviv, como parte de una gira internacional que hemos empezado a hacer.
Bueno, cada persona es un mundo, Mauricio, evidentemente, y cada uno la vida le lleva por un camino diferente. Pero a veces me da a mí la sensación de que la niñez está sobrevalorada, de que solo recordamos las cosas buenas de la niñez cuando, a la hora de la verdad, ser niño es muy duro también.
Sí, sí. Bueno, a veces la niñez, más allá de cómo la hayamos transcurrido, nos revela esencialmente cómo somos, quiénes somos. Y yo creo que apostar a esa parte de la niñez nos ayuda a entendernos, a comprender el presente que tenemos. Pero es verdad lo que decís, que recordamos las mejores cosas de la niñez.
Pero ser niño es duro, a veces es muy duro.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Yo tuve por suerte una niñez hermosa, con estas cosas que ya no podemos tener por cómo ha avanzado el mundo. Y hay parte de esa niñez arriba del escenario en el equilibrista también.
Bueno, ¿estás tan convencido de que el equilibrista va a provocar emociones que pueden ser muy, muy distintas en el público, que creo que haces una cosa que es muy original también, que es después de cada función te pones en el hall del teatro y preguntas a la gente, y si hay alguien que por una de aquellas dice, pues a mí es que esto me ha dejado frío, ni me he emocionado, ni me he divertido, ni me he puesto triste, ni he recordado la niñez, tú le devuelves el dinero. ¿Cuántas veces has devuelto el dinero?
No, no me ha tocado hacerlo nunca en Argentina, esta es una experiencia nueva.
Sí, sí.
La verdad es que cuando uno trae un espectáculo de un país a otro, no puede estar seguro antes de enfrentarse con el público. Yo creo que hacer teatro es disparar una flecha a oscuras y uno solo sabe si la flecha ha dado en el centro o no una vez que se enciende la luz y el público ha visto la función, ¿no? Antes no se puede saber, así que espero lo que sea en Madrid. Espero que pase lo mismo que en Argentina, pero no lo puedo saber de antemano. Es una promoción que hice recomendada hace muchos años por un gran productor argentino que se llama Carlos Rottenberg, pero que me dio pudor ponerla en práctica para que no pensaran que estaba tan seguro de que mi teatro... Él me dijo que mi teatro era teatro con garantía, que no iba a pasarle desapercibido a nadie. Pero bueno, tuvieron que pasar unos 20 años para que me animara a ponerla en práctica, y así fue. Hice la promoción y me pasaron cosas hermosas, porque esperando en el hall al público para saber si a alguno no le había gustado, los espectadores me han dicho cosas extraordinarias. Esa cola que se va formando para encontrarse conmigo después de la función, ha producido un encuentro hermoso y creo que es en el fondo la finalidad del teatro, no solo compartir las historias sobre el escenario, sino también después con cada uno de los espectadores, ¿no? Lo que le ha pasado a cada uno. Tengo anotadas cosas que me han dicho los espectadores imposibles de imaginar por un autor, que solo la puede decir el público en carne viva cuando termina de ver algo que lo ha conmovido mucho.
Ajá. La obra que vamos a poder ver todos en el teatro los teatros del Canal, en la Sala Negra, muy poquitos días, así que hay que darse prisa, del 4 al 8 de mayo. ¿Es tal cual la estrenaste o es precisamente esos comentarios de los espectadores han hecho que vayas introduciendo a lo mejor pequeños
guiños? Sí, ha ido creciendo.
Claro, ha ido evolucionando
mucho,
¿no?
De hecho, para festejar 100 funciones incorporé dibujos de un gran pintor argentino para darle belleza visual a la escenografía. El público ha ido resignificando momentos y se ha puesto tan pulido el espectáculo después de 500 funciones, tan segundo a segundo, que es un placer enorme para mí hacerlo por la respuesta inmediata que va teniendo del espectador.
Bueno, hay que decir que te vamos a ver a ti sobre el escenario porque tienes un equipazo detrás impresionante. Es que estoy viendo los créditos. Que esto, fíjate, no ocurre en el teatro. Sí ocurre en el cine, cuando acaba una película salen ahí todos los nombres. En el teatro pues no los conocemos, pero tienes un equipo espectacular.
Sí, eso hace que el público no crea haber visto un unipersonal. Uh-huh. Los espectadores dicen que han visto muchísimos actores arriba del escenario, no solo porque yo los compongo, sino también por la forma en que está hecho. El espectáculo está hecho con un montón de pequeños trucos de magia hechos a la vista del espectador, que luego de que ocurren, porque no llevan ocultamiento, digamos, el espectador dice, ¿cómo no me di cuenta que iba a pasar esto en ese momento si estaba ahí presente, ¿no? Tiene que ver con esto de no decir el teatro de arriba del escenario, no mostrarlo, no contarlo, sino hacérselo imaginar al espectador. El espectador se va deslumbrando, como me fui deslumbrando yo en los ensayos. La obra está dirigida por un gran director, César Bri, que vive mitad del tiempo en Italia, mitad en Argentina, que ha sido asistente del Odin Teatre de Dinamarca. Y con él hicimos un encuentro extraordinario. Yo aprendí a manejar más de 30 objetos, aprendí a tocar el acordeón, a hacer equilibrio por encima de la cabeza de los espectadores.
Madre mía.
Todo para este espectáculo, lo cual lo hace muy atractivo, ¿no? Esta cuestión de la niñez que hablábamos, ese deslumbramiento de los chicos. Yo creo que en ese mundo entra el espectador a imaginar y a lograr ese hermoso espejo en el que se transforma el teatro cuando lo que ocurre arriba del escenario también sentimos que nos pertenece, ¿no?
Bueno, prueba de que vamos a ver cosas que van mucho más allá de un actor representando diferentes papeles es que, por ejemplo, aquí hay una, dos, tres personas que son encargadas de la realización de objetos móviles.
Sí, sí.
Esto me llama mucho la atención. O sea, que hay objetos que se van a mover.
Sí, sí.
Tenemos un encargado de pelucas, con lo cual vas a ir cambiando
tu
personalidad. Desde luego, vamos a ver cosas que no son solo un actor encima de un escenario.
Yo me incliné por el teatro en los comienzos, por la transformación. Siempre me gustó mucho la transformación. No hace mucho, un electricista que había venido a solucionar un problema en mi casa quiso venir a verme al teatro y vino con su mujer. Y cuando terminamos y yo estaba en el hall y ellos salieron con todo el público, la mujer me felicitaba entre lágrimas y risas, feliz de haber sido invitada. Y el electricista le dijo, pero al que vos viste arriba del escenario no es el que yo vi en su casa, ¿eh?
Yeah.
O sea, como que él tenía un secreto, ¿no? Que me conocía a mí y el espectador no me había conocido a mí. Me produjo un gran elogio porque siempre me pareció que el actor en sí no tiene que subir arriba del escenario, ¿no? Tiene que subir los personajes.
Exacto.
Pero sí, yo he logrado representarme a mí mismo. No solo arriba del escenario, sino en la vida. He logrado que mis espectáculos hablen de mí. Los espectáculos me muestran la esencia de mi vida. Y cuando eso es elegido por tantos espectadores, como ha pasado con El Equilibrista o con El Amateur, la otra uh-huh. obra que hago en Argentina, es hermosa esa coincidencia de los espectadores con lo que les elijo uh-huh. para compartir, es precioso.
Bueno, no solamente estás metido en esta obra de teatro, El Equilibrista, sino que acabas de publicar tu primer libro.
Sí, un libro de relatos con hechos reales de mi uh-huh. vida. Los momentos que yo he considerado más importantes, siempre esos momentos que me habían enseñado algo, yo los anotaba en un cuaderno, anotaba el título, y poco a poco, a medida que pasó el tiempo, me di cuenta que esos momentos habían forjado mi personalidad, que yo era como soy por lo que había aprendido uh-huh. en esos momentos. Momentos muy similares a los que hemos vivido todos, tal vez, ¿no? Desde chicos o, uh-huh. o en la escuela, en el club, en el barrio, con la familia, pero hechos muy puntuales, muy significativos, que los empecé a compartir entre amigos y rápidamente empezaron a subirse a las redes sociales uh-huh. y de ahí me pidieron de la radio uh-huh. que fuera a contar uno por semana. Y Random House, una de las uh-huh. editoriales de habla hispana más importantes, me pidió que editara los relatos, así que hace una semana tuvimos un evento extraordinario con artistas que admiro muchísimo, que quisieron estar y compartir. A algunos le hemos puesto música, uh-huh. A otros lo hemos hecho en imágenes con cineastas, gente del medio audiovisual, dibujantes, pintores. Trabajó un equipo enorme, pero que ya tienen su versión uh-huh. literaria en un libro que se llama Alguien como vos. Exactamente, como porque vos. Yo siento que soy uh-huh. alguien como cualquiera. Solo que en algunas cosas he podido un poco más que los demás.
Fíjate, Mauricio, por eso que me estás contando del libro, de la temática del libro y también de la temática del equilibrista, me da la sensación de que estás pasando una etapa de tu vida de reflexión, como de análisis de lo vivido hasta este momento.
Sí, hay algo de eso. A partir de los 50 descubrí la finitud de la vida. Uh-huh. Y me di cuenta que lo que quedaba de ahí en más tenía que ser muy especial para mí, que yo tenía que dejar mi granito de arena. Y advertí que lo que hago y cómo lo hago puede mejorar o no a los demás. Y lo empecé a hacer con toda uh-huh. la convicción para que realmente lo que hago pueda beneficiar a los otros y que el teatro... Y la literatura, digamos, lo que me dedico, contribuya al bien común, porque es algo que me parece que estamos necesitando todos, que el mercado divide, separa demasiado, dice quién vale, quién no, quién vale más, quién vale menos, y todos creo que valemos mucho por ser persona, por lo que somos de verdad, por de dónde venimos, por lo que nos lega la sangre, y casi todo lo que hago tiene que ver con esa temática.
Bueno, queda menos de una semana para el estreno, es el próximo miércoles. El próximo miércoles. Claro, supongo que estarás ahora muy muy pendiente de todo, ya no solamente de recordar el papel, que es algo, vamos, evidente y demás, pero hay que controlar un poco y luego hay que adaptar las obras de teatro. Lo hablábamos, creo que era precisamente ayer cuando hablábamos de un musical de Kinky Boots. Hay que adaptar al espacio escénico una misma obra. Los espacios escénicos no son iguales. Hay teatros más pequeños, más grandes, en fin, con más facilidades, más cerca del público, más lejos del público. Supongo que estarás en eso, ¿no?
Sí, bueno, yo empecé haciendo este espectáculo en mi sala, que tiene 180 localidades, pero a los pocos meses me la empezaron a pedir de distintas provincias argentinas y empecé a visitar teatros de 600, de 700. Hice una temporada en una de las ciudades con mayor cantidad de espectadores que hay en Argentina, que se llama Mar del Plata, estando entre los primeros, entre los espectáculos más vistos, y festejé las primeras 100 funciones en el Teatro del Nacional, que tiene 1000 localidades donde estoy actualmente haciéndola, en uh-huh. Buenos Aires. O sea que la hago en una sala de 1000 y la uh-huh. hago en una sala de 150, como la Sala Negra de aquí de Madrid, con la sorpresa de que la esencia del espectáculo logra que al finalizar, tal vez uh-huh. no esté bien que me anticipe porque puede no ocurrir en Madrid, pero siempre que termino la función todos los espectadores se paran. Uh-huh. Y ocurre en las salas pequeñas y ocurre en las salas grandes. Eso me produce una emoción extraordinaria y tiene que ver con esta especie de coincidencia que te decía, que disfruto mucho en este momento de mi vida, porque lo que a mí me gusta, lo que yo valoro de la vida, está siendo también valorado por los espectadores que eligen verme.
Bueno, suponemos que va a ocurrir lo mismo.
Esperemos.
Estamos
que sí.
Convencidos, porque además, oye, los españoles y los argentinos sí que tenemos un juego de agudeza visual para diferenciar entre una mujer coreana, una mujer china y una mujer japonesa. Si nos pusieran a un argentino, a un español y a cualquier otro de un país europeo, iberoamericano, seguramente nadie podría diferenciarnos. Somos muy parecidos, ya no solamente físicamente, somos muy parecidos en cultura, en sentido del humor. Somos pueblos muy hermanados que llevamos mucho tiempo coincidiendo en muchísimas cosas. Así que yo creo que el público de Madrid te va a coger con muchísimo cariño, igual que te han acogido.
Ojalá, me pone muy orgulloso que seamos similares, porque
claro que
tengo
sí.
Mucha admiración a ustedes.
La admiración yo estoy convencida de que es mutua, así que ahí nos vemos en los teatros del canal, en la Sala Negra, el próximo jueves el estreno, tenemos solamente muy poquitos días para ver El Equilibrista, así que todo el mundo a darse mucha prisa, que luego se nos pasa y decimos, va, ya no está Mauricio en los teatros del canal, hay que ir rápidamente. Mauricio Dayub, lo dicho, que tengas mucha suerte.
Gracias.
Y a hacer equilibrismos a sí. Partir del próximo jueves.
Así será.
Un abrazo.
Un placer.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua.
Enseña la Ñ, saca tu lengua.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado ya más de 170 casos de una nueva forma de hepatitis, de la hepatitis aguda infantil, de los que al menos uno ha fallecido y 17 han necesitado un trasplante hepático. Esta nueva enfermedad, que no nos tiene que asustar, pero sobre la que tenemos que saber cosas, afecta a varios países europeos y también a Estados Unidos, con 9 casos confirmados, 12 en Israel, destaca Reino Unido, que ha reportado 114 casos, y en España también se han detectado 13 casos, 13 niños con esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud y los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas la han denominado de momento como hepatitis aguda no AC, porque no parece que encaja muy bien con ninguno de los tipos de hepatitis que se conocen hasta ahora. Bueno, estamos interesados en saber de este tema. Repito, no para asustar, sino para saber algo más, porque es que leemos cosas de vez en cuando en los periódicos y no sabemos muy bien de qué va el asunto. ¿Cuál es la suerte que tienen los oyentes del Buenos Días Madrid? Que todos los jueves tenemos aquí al doctor Jesús Sánchez Martos, que no rehuye ningún tema y que lo sabe pues todo. Curarnos en salud es la sección y hoy se la vamos a dedicar a esta hepatitis. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. La suerte la tengo yo, que me das la oportunidad de poder dirigirme a tantas personas a través de las ondas y en este caso a través de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Así que muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el principio.
¿Sí?
¿Cuántas clases de hepatitis conocemos y por qué son diferentes?
Bueno, hoy conocemos las hepatitis del abecedario, que yo llamo, ¿no? La A, la B, la C, la D, la E. Bueno, la A se transmite más por los alimentos contaminados. Se llama hepatitis oral fecal, porque si no tenemos cuidado con la higiene de los alimentos y la higiene de nuestras manos después de ir al baño, después de cambiar a un niño los pañales, se puede contagiar. Luego tenemos la hepatitis B, que tiene una transmisión vía sanguínea, la hepatitis C, que también tiene una transmisión vía sanguínea, que se conoce más por el uso de las drogas parenterales. Bueno, y luego la hepatitis D y la hepatitis E, que se conocen también realmente, bueno, hepatitis, pero no son tan frecuentes, no son tan importantes. Es verdad que contamos con la primera vacuna para el cáncer, que siempre he dicho, lo que pasa es que el ministerio no sé por qué no lo quiere decir así, porque la primera vacuna que tenemos todos la suerte de tener para evitar un cáncer hepático es la vacuna de la hepatitis B. Porque la hepatitis B sí que en su evolución puede desarrollar un hepatocarcinoma. Por tanto, con la vacuna de la hepatitis B pues podemos evitar este tipo de cáncer. Hoy hablamos de esta hepatitis que ya se empieza a definir por parte de los expertos. Se empezó a decir hepatitis no A-C,
porque no encajaba, claro, en ninguno de los supuestos conocidos.
Hoy, como esa forma de denominarla no es demasiado correcta, porque bueno, hay que decir lo que es, no lo que no es.
Ya.
En medicina dices, pues tienes un resfriado, no cáncer de pulmón.
Ya, hombre, claro, pero ¿de qué es?
A mí eso no me vale. Entonces hoy han decidido, desde hace unos días, denominarla como hepatitis aguda, hepatitis infantil aguda, de origen desconocido.
Porque afecta a los niños.
Claro, afecta a los niños de 6 meses hasta los 15, 16 años. Es una hepatitis aguda, sí, es verdad, es decir, que los síntomas, aguda significa que los síntomas aparecen de un día para otro y que afecta al hígado. Bueno, es una hepatitis que los síntomas típicos de una hepatitis puede tener náuseas, vómitos, malestar intestinal, cansancio, fatiga. Bueno, esto pasa en todas las hepatitis y además también luego puede tener aumento de la bilirrubina porque el hígado no está funcionando bien. Hepatitis, lo hemos dicho aquí muchas veces, todo lo que acaba en itis es una inflamación del hígado. Entonces, como tiene un problema de la bilirrubina, pues aparece la piel amarilla, aparecen las conjuntivas de los ojos amarillentas y la orina es una orina de color más oscuro, parecido a un refresco de cola. Y las cacas pues son más claritas porque le falta el metabolismo de la de la bilirrubina, como te digo. Y a eso se añade pues la exploración clínica y se añade la exploración de los del laboratorio y se sabe que estos niños, no en todos los casos, pero sí que tienen a veces aumento de las transaminasas. Esas transaminasas que son las que nos determinan que el hígado no está funcionando bien. Y a veces, claro, lógicamente se hacen radiografías, por cierto, se hacen resonancias magnéticas nucleares. Simplemente lo aclaro porque venía sonriendo, como siempre, que vengo al estudio con vuestro programa, que es ideal, y ahí que estabais buscando, bueno, que en fin, que si diseñas esa varilla con el imán yo me apunto.
Ah, sí, ¿no? Entonces, tú te apuntas al invento.
Hombre, claro,
claro
porque,
que sí.
Porque el imán funciona con el agua. El imán
ah,
funciona.
Mira, pues era una claro. cuestión que desconocíamos Martín claro. Romo y yo claro. Y que dejábamos un poco pues, en el aire para que alguien la contestase. Pues, o sea, que tú certificas que un imán dentro sí, del agua sí. funciona.
Sí, claro, porque funciona en nuestro cuerpo, ¿no?
Ya.
La resonancia magnética nuclear nos da imágenes. Se llama resonancia magnética nuclear, no emite radiaciones, el taxi, el escáner, sí,
sí,
pero una resonancia magnética nuclear es un sistema de imanes, de tal forma que si yo entro con unas llaves en el bolsillo en una sala donde se está haciendo una resonancia magnética nuclear, ¡puf!, enseguida se disparan las llaves, por tanto hay un campo magnético importante, campo magnético que luego dentro de nuestro cuerpo nos da las imágenes, ¿no? Pero luego existe el biomagnetismo, existen todas las terapias que se utilizan con imanes en la fisioterapia, en la rehabilitación. Los imanes funcionan en el agua y de hecho nosotros lo utilizamos en medicina, también se utiliza con las aguas ionizadas, como sabes, por tanto los
sí,
imanes,
sí, sí. Funcionan.
Los imanes funcionan en el agua.
Pues ya está,
bueno,
perfecto.
En este caso, ¿qué tipo de hepatitis? ¿Por qué aparece esta hepatitis en los niños? Bueno, primero hay que aclarar por qué no aparece. Y esto sí me gustaría dejarlo claro. Vamos a ver. No existe una relación directa de este tipo de hepatitis con el SARS-CoV-2, es decir, con la pandemia de coronavirus.
Con eso, ninguna de sus variantes.
Eso vaya por delante. No, no existe.
Vale.
Es probable que niños que hayan pasado el SARS-CoV-2, es decir, la pandemia, que hayan padecido la enfermedad, que es muy frecuente que en los niños lo hayan pasado de forma asintomática y hemos estado 2 años y pico diciéndolo aquí en estos micrófonos, pues que esos niños hayan tenido una disminución de anticuerpos, de defensas, como consecuencia de la enfermedad, es probable y se está estudiando. Y la otra, que no existe bajo ningún concepto, por muchas fake news que hagan aquellos que se dedican a que parece que disfrutan engañando a la gente, no. Estas hepatitis no tienen nada que ver con las vacunas contra el coronavirus. Por tanto, por favor, vacunen a sus hijos. No tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver sin ninguna duda, porque la mayor parte de los niños son menores de 5 o 6 años y no han sido vacunados. Ni aquí, ni en el Reino Unido, ni en Estados Unidos.
Ni en un lado.
Si no se han vacunado, pues no,
no
tiene,
puede ser consecuencia de, no de tiene, la vacuna, parece no, evidente.
No tiene nada que ver.
¿Qué
con
sabemos de esta hepatitis aguda infantil, más allá de que es una inflamación del hígado? ¿Sabemos, por ejemplo, cómo se transmite o tampoco?
No, porque como no sabemos la causa, pero sí que de forma preventiva insistimos en que la higiene de las manos es fundamental, por tanto,
sí.
El gel hidroalcohólico, que ya sabes que yo no soy, nunca he sido amigo del gel hidroalcohólico, porque el gel hidroalcohólico es hidroalcohólico, por tanto lleva alcohol y eso reseca la piel, y por tanto hay mucha gente que tiene dermatitis, y hay una cosa que es mucho más importante, que es el agua y jabón, que además es más barata, y por tanto, bueno, pues el agua y jabón en las manos es importante, la mascarilla es fundamental para evitar también el posible contagio por vía aérea, y la higiene de los alimentos, y por supuesto, lavarse las manos cuando se va al servicio, cuando se va a cambiar a un niño los pañales. Pero sí es cierto que en medicina, siempre que ocurre algo parecido a esto, y ocurrió también con el síndrome tóxico, aquel del aceite desnaturalizado, bueno, siempre que ocurre una alteración como esta, se empiezan a descartar cosas, y por descarte, de momento, hoy nos quedamos con dos hipótesis. Hipótesis que no están todavía demostradas, así que yo te voy a contar rápidamente. En medicina, somos tan listos los médicos que cuando y los investigadores que cuando no sabemos algo, siempre le echamos la culpa al sistema autoinmune. Y entonces, pues, esto es una enfermedad autoinmune. Bueno, vamos a ver, eso hay que demostrarlo. Lo que sí existe es la segunda hipótesis en la que cada vez están más de acuerdo todos los expertos. Vamos a ver. Se da en niños. Y todos tenemos que tener un entrenamiento, a ver si sé explicarlo bien, un entrenamiento de nuestro sistema inmunitario. Es decir, que tú con tus años o yo con los míos no tenemos tantas enfermedades porque estamos en contacto con ellas continuamente desde pequeños. Y los niños desde pequeños están en contacto con muchísimos virus. Mira, ahora, por ejemplo, en primavera hay más de 180 virus respiratorios. Bueno, y no a todos nos afecta, y a los niños tampoco. Pero los niños desde pequeñitos van a la guardería, están en contacto con otros niños, están en contacto continuamente con virus, y esos virus entran en su organismo. Y bueno, pues son esos casos del niño que ha tenido una gastroenteritis durante 2 o 3 días, que ha tenido un resfriado durante 2 o 3 días, que no valen para nada los antibióticos, pero el niño va creando anticuerpos, es decir, que su sistema inmunitario se está entrenando todos los días. Bien, dicho esto, si se ha entendido,
sí,
ahora vamos
perfectamente
a la segunda parte. Estos niños han estado confinados. Ese confinamiento ha hecho que no estén en contacto con otros niños, que no estén en contacto con el mundo exterior, y por tanto no han estado en contacto con los virus, no han estado en contacto con ese adenovirus del que hoy se habla, el F41, no han estado en contacto. Entonces, por tanto, no tienen su sistema inmunitario entrenado, tienen menos defensas, y entonces ahora que ya empezamos a vivir la vida normal o medio normal, porque la pandemia sigue,
ahora hablamos de esto,
pues estos niños tienen menos defensas, son más vulnerables porque no han estado en contacto con tantos virus. Y se habla del adenovirus en todos los medios de comunicación y concretamente el F41. Bueno, decir que los adenovirus son los virus más frecuentes de los niños.
Ya.
Son esas enfermedades que te he dicho del aparato respiratorio, digestivo, siempre el niño con 2 añitos, con 3 añitos, 4 añitos, gastroenteritis, vómitos, diarrea, ha tenido un poquito de fiebre, a los 4 días se le quita. Bueno, son adenovirus, pero no han estado en contacto con ellos. Y por tanto, la hipótesis más plausible de momento es la falta de entrenamiento del sistema inmunitario. Esto no significa que no nos ocupemos, y nos estamos ocupando. Por tanto, si usted tiene al niño con fiebre, con vómitos, con diarrea, hombre, no hace falta que venga aquí el médico de Curanos en Salud para decirles que vayan al pediatra, porque tiene que acudir al pediatra. Y el pediatra está sobre aviso, hará una analítica, y a lo mejor, si llega el caso de que tenga una hepatitis, utiliza los imanes con el agua, porque utiliza una resonancia magnética nuclear.
Perfecto. Dicho lo cual, que yo creo que ha quedado muy claro todo el tema, tenemos 2 minutos por delante, Jesús, para insistir en algo que parece que se nos está olvidando. Y es que el coronavirus sigue circulando entre nosotros. Que en la población, a partir de los 60 años, están aumentando de nuevo los casos muchísimo. La semana pasada creo que eran 500 por cada 100.000 habitantes de esta franja de edad. Y que esta semana ya estamos en 600. Que cuidadito, es que parece que desde que nos han dicho que podemos quitarnos la mascarilla, que no es lo mismo que estamos obligados a quitarnos la mascarilla, sino que podemos en determinadas circunstancias, que se dejan un poco también a la lógica y a la sensatez de cada persona, que esto no ha acabado, que seguimos, fíjate cómo están en estos momentos en Shanghái, por ejemplo, muy preocupados porque vuelve a haber muchísimos casos de Omicron, que sí, que es la forma más leve que hemos conocido hasta el momento del coronavirus, pero que no por eso deja de ser una tontería, no estamos hablando de un resfriado, cuidado que sigue habiendo internamientos, ingresos de personas todas las semanas. Jesús, me lo comentabas a micrófono cerrado, ha habido ¿cuántas personas han ingresado en los últimos días?
Bueno,
un hospital porque lo necesitan a cuenta del coronavirus.
A ver, el Ministerio de Sanidad ha perdido ya la cuenta.
Ya.
Las comunidades autónomas han perdido la cuenta, porque como ya te dejan a ti que te hagas tú las pruebas. En fin, pero sí, te puedo decir que yo hablaba hace 2 o 3 días con Juan Abarca, que es el presidente y dueño de los hospitales muy conocidos, no hago ninguna publicidad, los hospitales HM, HM significa Hospital Madrid, por toda España, y me decía Jesús, esto es preocupante. El martes pasado tuvimos 20 ingresos y este martes, es decir, la semana siguiente, el doble, 40. Pero claro, has dicho tú una cifra importante, 500 casos por 100.000. ¿Recuerdan ustedes cómo nos preocupábamos antes de las Navidades? Y decíamos que para poder hacer las Navidades bien teníamos que tener como máximo 50 casos por 100.000. Ahora, 500.
Y bueno, nos quedamos tan anchos.
Y llega la ministra y dice lo de las mascarillas de interiores. Hombre, yo creo que es demasiado precipitado. Fíjate, el propio director general de la OMS, esta mañana, en declaraciones de ayer, hoy salen en todos los medios y lo verán ustedes en los informativos, el propio director general dice, estamos perdiendo una batalla importante porque ya los gobiernos no nos informan de los nuevos casos porque no se hacen análisis. Esto es un error, señora ministra, y yo desde luego creo que se debe de seguir llevando la mascarilla en interiores, se debe de ventilar como tú tienes ventilado ahora mismo el estudio. Debemos evitar, no entren en un ascensor, por favor, sin mascarilla. Y si tienen que compartir el ascensor con alguien que no lleve mascarillas, pues espérese al siguiente.
Y, que no pasa nada.
O utilice las escaleras que son muy, pero que muy saludables. Y en el transporte público, evidentemente, la mascarilla.
Bueno, pues sensatez, ¿eh? Cuidadito, que no se nos olvide que el coronavirus sigue circulando. Por cierto, esta mañana han venido a medirnos la calidad del aire de este estudio, como hacen siempre. Excelente, claro, estoy yo muy contenta, lo digo para quienes nos estén viendo.
Tienes que estar contenta porque por además streaming. Tienes ventilación y hasta hace un poquito la puerta también estaba abierta. Por tanto, bueno, esa ventilación, lo que yo echo de menos es que en los colegios no pongan los purificadores de aire con filtro SEPA. Pero bueno, todos andarán, todos andarán.
Ojalá esto no vaya más y ojalá se sepa cuanto antes más sobre esa hepatitis rara, porque seguro, servirá para ponerle remedio.
Hombre, hoy es noticia, pero las hepatitis estas se conocen desde finales de enero-febrero y se sigue con la vigilancia epidemiológica.
Doctor Jesús Sánchez Martos, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Salud para todos.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues vamos con otro tema que no tiene nada que ver. Vamos a hablar de libros, porque hay algunos que son verdaderas joyas, no solo por lo que cuentan, sino como puro objeto. Gloria Talavera se ha acercado al Centro Comercial Moda Shopping, donde hasta el 22 de mayo hay una exposición sobre esos libros en los que los personajes y sus mundos salen literalmente de las páginas. Son libros mecánicos, pop-up y desplegables, que aunque solemos asociarlos a los más pequeños, bueno, pues algunos son auténticas obras de ingeniería de papel. Gloria Talavera, cuéntanos qué es lo que estás viendo. Buenos días de nuevo.
Una exposición que todo el mundo ya puede contemplar. De hecho, el acceso es gratuito hasta el 22 de mayo y aquí estamos viendo cómo son estos 150 volúmenes mecánicos totalmente desplegables. Y estamos con la comisaria, con la persona que ha coleccionado y ha reunido todo esto, Susana López del Toro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y aunque este tema nos parezca muy moderno, tú me has comentado que esto ya viene de la antigüedad.
Exactamente. En la Edad Media ya se hacían libros pop-up, aunque entonces no se conocían con ese nombre, porque eso es un término que registró una editorial americana en 1932 que refirió el nombre de pop-up a este tipo de libros que engloban todos los mecanismos, tanto desplegables como de ruedas, como solapitas, cualquiera de ellos se engloba dentro de este nombre. Pero entonces lo que había sobre todo eran un sistema que se llamaba ball base, que son una especie de ruedas giratorias que utilizaban en la Edad Media para explicar teorías y filosóficas incluso, o para adivinación, o para los navegantes y astronómicas y astrológicas, y son muy curiosas, la verdad.
Y aquí encontramos además libros desde el siglo XVIII, ¿no? O por lo menos representación de lo que inventó un filósofo, si no me equivoco, mallorquín. ¿Para qué? Cuéntaselo a los oyentes.
Sí, sí, exactamente. Bueno, uno de los libros que se tiene constancia de que utilizaron ese tipo de mecanismos es el mallorquín, es un filósofo y poeta que se llama Raimundo Lulio. Y él utilizó unos discos giratorios, estos volvéis que acabo de mencionar, que casi es como una ruleta de la fortuna, porque él lo que quería era explicar sus teorías teológicas y filosóficas en plan pregunta y respuesta casi. Y ese es uno, se conserva el original en la Biblioteca del Vaticano, pero tenemos una edición facsímil aquí. Eso estoy hablando del siglo XIV. Lo que ocurre es que ese es un facsímil, pero sí tenemos un libro original del XVIII que tiene un pequeño mapa desplegable que también es muy curioso.
Así que libros desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Y has querido dedicar, por supuesto, una sección a los libros infantiles. Vemos por allí un circo, una locomotora y, por supuesto, barcos pirata. Porque esto siempre ha atraído mucho, ¿no?, a los más pequeños.
Sí, bueno, son libros que a partir del siglo XVIII empezaron a crearse este tipo de libros ya dedicados al público infantil. Y la idea era que sirviesen un poco como juguete. El problema es que precisamente por ser un juguete y por tener un soporte tan delicado como el papel, han llegado a nuestros días en muy, muy mal estado y muy pocos. Pero aquí tenemos bastantes antiguos, que se pueden, muy bien conservados, que se pueden se pueden ver, contemplar. Y luego tenemos ya de los actuales, porque ahí tenemos ingenieros de papel, que así se les conoce a quienes realizan este tipo de artilugios cada vez más complicados, más complejos, que hacen maravillas, tanto para niños como para adultos.
Nos alegra saber, por lo tanto, que a pesar de las nuevas tecnologías, tanto entre el público infantil como entre los adultos, este libre movimiento sigue triunfando.
Sí, sí, sí. De hecho, es uno de los del tipo de libro que sigue aumentando ventas. Y ahí es que hay fanáticos, ¿no? Hay personas que coleccionan como yo, pero otras muchas personas que les gusta, tanto para los niños como para los adultos, porque hay todo tipo de temas. Y claro, es
por ejemplo, curioso, ¿no? Para enseñar cómo es la anatomía, también se utilizaba en la antigüedad.
Exactamente, en el siglo XIX sobre todo se hicieron montones de libros anatómicos por capas que se iban levantando e iban mostrando las distintas partes del cuerpo. Lo utilizaban también para los alumnos de medicina.
Y tratados, también me decías, arquitectónicos.
Sí, porque claro, una cosa es ver un plano en plano, por decirlo de alguna forma, pero otra forma tridimensional. Y entonces, claro, ver el edificio, cómo se construye, cómo emerge al abrir una página, es mucho más gráfico.
Me imagino que en moda o en publicidad también es muy útil.
Exactamente. De hecho, muchos de los ingenieros de papel antiguos empezaron utilizando ese tipo de sistemas en las publicidades que hacían para revistas. Y luego ya se dedicaron a hacer libros para todo tipo de público.
Volviendo a la medicina, creo que tienes aquí también un ejemplar muy raro, ¿no?, de un médico francés.
Sí, es que es un libro francés. Este es muy curioso porque lleva una llavecita, porque no podía verlo cualquiera lo que hubiese dentro, porque tiene una representación muy gráfica, muy explícita de los genitales masculino y femenino, y claro, eso no podía estar...
Estaba prohibido, ¿no? Eso tenía que estar oculto.
Así que le he dejado expuesto con la llavecita porque no voy a revelar
Susana,
el secreto.
Y el movimiento se puede conseguir, como decías, de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, conocemos las clásicas lengüetas.
Sí, son las lengüetas, pero también hay ruedas, hay dioramas. La verdad es que cualquier cosa que le dé volumen se le denomina que le da movimiento, de alguna forma le da vida, porque al abrir una página se despliegan pequeños, se nota profundidad, ¿no? Es un poco la sensación de que cada libro tiene movimiento.
Decíamos que aquí en el Moda Shopping encontramos 150 volúmenes que ya están expuestos en 11 vitrinas, pero ¿cuántos forman parte de tu colección? Por curiosidad, ¿has hecho las cuentas?
Intento no hacerlas porque me agobio un poco, pero debo tener como unos 300 o 400 libros pop-up.
De todo el mundo, ¿no?
De todo el mundo y de creadores, y también me gustan mucho los que son de únicos de alguna forma, porque cada vez hay más gente interesada en hacerlos y hay libros casi a caballo entre pop-up y artista, que tienen cosas muy curiosas y son únicos. Me gusta a la gente que es cantaloca como yo terminar contactando con ella.
Susana López del Toro, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho en esta jornada. Invitamos a todos los oyentes a que se pasen por aquí. Hay tiempo hasta el 22 de mayo, pero esto es una auténtica locura, como nos dice, y solo se le ocurre a coleccionistas como la que nos acompaña hoy, Susana López del Toro, que es la comisaria y que nos ha mostrado parte de la historia de estos libros en movimiento.
Una preciosa exposición que no nos debemos perder. Pues estoy repasando todos los planes que teníamos para hoy. Los hemos hecho todos menos uno. Nos queda uno, que es resolver el juego de agudeza visual, ese que cuelga cada mañana Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter y que hoy tiene como protagonistas a tres mujeres asiáticas.
Eso es.
Cada una de un país, buscamos la que es de Japón.
Eso es, por eso ha puesto Juan José Bayo el Big in Japan de Alphaville.
Sí, hombre.
Un clásico, ¿eh?
Hace unos cuantos años que todos no veíamos esto,
¿eh?
Por
esto
Dios.
De Big Japan, que
qué
fue
bonito,
un éxito también, hombre.
Claro que sí.
Bueno, estaba haciendo tiempo para que fuera la 1:05, que
ya
es ahora
está.
Mismo.
¿Qué ha dicho la audiencia?
La audiencia me tiene muy contento.
¿Ah,
porque
sí?
No han logrado desempatar. Han seguido votando y sigue empate.
Pero
estoy
bueno.
Esperando aquí que entre algún voto que...
Venga, uno, la balanza. Uno,
venga,
y este
va,
que vote,
va, va.
Que vote. Arroba buenos días, AM.
Tienes 10 segundos, bueno.
¿Cómo? Vete contándome.
Bien.
¿Quién
es? La perdedora.
La perdedora.
La opción C.
Sí.
Que es la mujer que está al extremo derecho. Se llama Gao Yuan Yuan.
Sí.
Y es de nacionalidad
china.
Muy bien.
Claro, no, por el nombre. O sea que, bueno, los.
La opción C, que la ha elegido el 25%,
pues
es.
No, el 25%
es
no lo habéis acertado. Los que no habéis votado a esta señora, Pues bien, en ese sentido habéis ido bien.
Bien, y luego están empatadas la opción A y la opción B. Te digo el nombre de la actriz japonesa, es Rinko Kikuchi.
Muy bien, ¿y cuál de las dos
es Rinko Kikuchi?
¿La de la izquierda o la del centro?
¿O la B?
Exacto.
Pues es la B.
¿Ah, sí?
La del centro.
Pero si hemos apostado todos en este equipo, ¿a quién era la A?
La A es una actriz coreana que se llama Son Ye-jin.
Toma ya.
Y que se acaba de casar hace un par de meses. Y bueno, es una estrella total en Corea.
O sea que ahí, pues parece japonesa.
Pues
efectivamente.
Lo siento, pero la japonesa es la opción B, que se llama Rinko Kikuchi.
Ajá.
Y que podéis ver ahora en una serie que se llama Tokyo Vice.
Bueno, pues nada, en este caso no sé si has ganado o has perdido, porque
bueno,
como ha habido un empate,
me queda igual.
No sé yo.
Ni fu ni fa.
Pues nada, mañana a buscar otro juego de audiencia visual, a ver si queda la cosa más clara.
Más retos. Bueno,
yo he perdido,
pues
lo confieso.
Para que veáis cómo no es tan fácil a veces.
No es fácil, ¿no? Claro que no. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Nos vamos todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid. Espérame, que nos vamos todos. Mañana volvemos a las 10. Hasta entonces, a disfrutar todo lo que podamos de este jueves.